11 y 10 de la mañana, el tiempo del espacio de buenas prácticas corporales. Para eso recibimos al profesor Aldo Tripaldi y también a estudiantes de la materia calidad de vida del ICEF, que bueno, en minutos van a estar compartiendo material con nosotros. Aldo, bienvenido, un lunes más que nos encuentra, en este caso para hablar de promoción de salud para la prevención de enfermedades no transmisibles.
Ahí está, sí, bueno, buenos días. Acá acompañado con los estudiantes. Bueno, terminando un poco el ciclo de las visitas de los estudiantes de calidad de vida que nos han venido acompañando estos programas. Fueron 6 programas que estuvieron por acá abordando distintas temáticas, que bueno, que justamente son un poco el hilo conductor de la asignatura calidad de vida. Y bueno, y en esta acción de promoción de hábitos saludables y de prevención de enfermedades, bueno, la preocupación y más que nada la necesidad de capacitación a profesionales del área de la salud, especialmente mejorar la conexión que hay entre, por ejemplo, el médico y los profesores de educación física. Por eso entonces la creación de una asignatura conjunta entre los dos servicios universitarios para atender este problema que surge en Uruguay y que ha ido cambiando en los últimos tiempos, ¿no? Se habla de que hay más de un 13% de la población que es mayor de 65 años y más de la mitad de la población es mayor de 31 años. Uruguay es el país más viejo del hemisferio occidental. Diversos factores han contribuido al envejecimiento de la población, entre ellos la disminución de la tasa de fertilidad y mortalidad, así como la fuerte emigración que hubo por allá por la década del 70, también en la del 2002, fueron factores que influyeron. La tasa de fertilidad general es de 2.4 nacimientos por mujer. La esperanza de vida es de más de 74 años y hay solamente 2 personas menores de 15 años por cada persona de 65 años o mayor. O sea, realmente esto refleja un envejecimiento de nuestra población. Los cambios en el perfil de las enfermedades entonces también han cambiado y bueno, han pasado de cuestiones epidemiológicas a factores que tienen que ver con el envejecimiento y con también los malos hábitos de vida, ¿no? O hábitos que se han ido modificando y que en definitiva van en detrimento de la salud de las personas. Uruguay ha sufrido un incremento de las enfermedades relacionadas con los estilos de vida poco saludables, comportamientos de riesgo, los cambios en el entorno social y económico, han sido un poco las causas que hacen que hoy las enfermedades crónicas no transmisibles tomen una relevancia mayor, ¿no? Inclusive, bueno, al punto de ser abordados por la Facultad de Medicina, también los profesionales de nutrición, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, en donde, bueno, se implementa este programa que intenta de alguna manera capacitar a los médicos y a los profesionales de la educación física en función conjunta para la promoción de la salud y la prevención de estas enfermedades. El interés de este proyecto, que se inició ahora a mitad de año y que ya está finalizando con el año curricular, es capacitar, como te decía, estudiantes de medicina, educación física, en la promoción de hábitos de vida saludables, contribuir en la disminución de los factores de riesgo en las principales enfermedades prevalentes de la sociedad moderna. Ya vinimos hablando un poquito de estas, que tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes. Además, capacitarlos en la generación de programas para la implementación de promoción de la salud en un ámbito de desempeño, ya sea a nivel comunitario, laboral, en un ámbito educativo y bueno, en otros, ¿no? Que los estudiantes de medicina adquieran mayor experiencia en el área social, adquirir vivencias corporales prácticas, sensibilizarlos con el rol del docente de educación física. Y bueno, allí la importancia de derivar a las personas, una vez que se receta o de alguna manera se aconseja que practiquen alguna actividad física, a veces no se especifica muy bien cuál ni a quién dirigirse para hacer esta actividad. Inclusive, bueno, participábamos contigo, Rosana, de la charla con Lucía Stefanelli al respecto de esto, ¿no? La importancia entonces de derivar con los profesionales de la educación física para poder planificar de esta manera una actividad específica para cada persona que contemple las capacidades individuales de cada persona y de alguna manera adaptar esas actividades a la persona con el objetivo principal de que no abandone, ¿no? Sí, porque claro, otro de las cosas que habíamos visto es que lo que en estas personas que padecen estas enfermedades, lo primero que hay es un abandono ante la no presencia de resultados rápidos en la recuperación, lo primero que hay es un abandono. Y ahí el profesor también de educación física tiene un montón de estrategias. Por ejemplo, socializar o generar vínculos, de que la persona genere adherencia, además de la propia actividad, a un grupo, ¿no? Este año el ICEF propuso para los estudiantes de medicina, donde también hubo participación de estudiantes de educación física, en este grupo que nos visita hoy solamente hay uno de ellos que, bueno, capaz que algún detalle de esa materia nos puede contar. Los talleres que propuso el ICEF para que los futuros médicos se vayan relacionando con la actividad corporal tenía que ver con bailes urbanos, con la profesora Larisa Russo, que también visitó aquí la Uniradio hablando al respecto de las danzas urbanas. Después también hubo una actividad de juegos y recreación con el profesor José Luis Correa, años en el instituto, fue hasta profesor mío. Hubo también una instancia de deportes alternativos con el profesor Rubén Bouza. Y bueno, también hubo dos instancias con quien les habla al respecto de, bueno, un poco la... aspectos que tienen que ver con la entrada en calor, la fuerza muscular, la educación postural, como para que, bueno, los estudiantes de medicina en ese sentido tengan que ver o tengan que conocer de qué se trata el trabajo con la educación corporal. Así que, bueno, lo que queríamos compartirle antes de darle paso a los estudiantes y que ellos desarrollen un poquito más la temática, es justamente lo que compartíamos hace un mes nada más, un mes y medio, con Lucía Stefanelli, que fue una de las encargadas de alguna manera de organizar este curso en conjunto con el Departamento de Educación Física y Salud.
ICEF participa através do Departamento de Saúde e Educação Física. Tentamos aí desenvolver um dispositivo com enfoque na educação física social, comunitária, não? Bom, isso aí é uma coisa que já tem um ano ou dois na Faculdade de Medicina, lograr que os estudantes tenham um pouco mais experiência na área social, que é onde lutamos realmente contra as enfermidades crônicas, não? Então, se no ISEF, nós outros propusemos talleres práticos e físicos e deportivos, não? E assim com que os estudantes podem ir adquirir vivências práticas, como disse, sensibilizá-los um pouco o rol do professor de educação física, que é muito, muito importante nesse tipo de dispositivo. Deixo praticarem atividades distintas, não? Variadas, com docentes distintos, bom, com o Steve, que foi muito importante. Atividades também alternativas, inovadoras, através do corpo, e dá aí um sentido, não? Por que se faz esse tipo de atividade, de prática? Por que é importante que a pessoa possa estar com o professor de educação física? Por que é importante o médico, não? O profissional de saúde, quando ele vai indicar, orientar uma atividade física, estou usando um termo mais da medicina, porque é assim que eles usam, como é importante, de, ao mesmo tempo que orientar uma pessoa a praticar algo, también de decir que practique con un profesional de educación física, ¿no?
Claro.
Muchas veces pasa eso, que el médico le dice, bueno, usted tiene que hacer ejercicio físico, y ahí está toda la prescripción, y después, bueno, cada cuánto lo hago, con qué frecuencia, qué tipo de ejercicio claro. Más aeróbico o no, o más de resistencia, en fin, eso pasa muchas veces en el sistema de salud uruguayo.
Claro, mas es importante creer que, bom, cuando un médico dice, hay que hacer actividad física, muchos se inician, ¿no? Y hacen un tiempo, hasta pierden peso, ¿no? Mas después... não continuam, às vezes porque estão solo, sendo solo, e não tem uma pessoa junto com isso, não tem amigos, não é importante ser com amigos, é importante às vezes um professor de educação física, porque vai criar um vínculo que vai facilitar a participação, e o mais importante é que a pessoa continue a ser, não, e adquira isso como um hábito, que vai se transformar em seu comportamento. E é por aí, então, que chevamos os estudantes de medicina a conhecer um pouco o trabalho do profissional de educação física, não? Que é muito, muito importante.
Bueno, bien, allí entonces Lucía nos contaba, ¿no? Respecto de lo que fue, de lo que implica el relacionar una asignatura para bueno, unir profesionales en relación a la salud y a la educación física, en relación a la promoción de hábitos. Así que, bueno, yo le quiero dar la, la derecha a los estudiantes y que, bueno, que de a poquito podamos ir desglosando este tema.
Hola, buenos días. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura de Educación Física de cuarto año, que estamos cursando la materia Calidad de Vida, y ahora le vamos a desarrollar el tema que antes dijeron y vamos a presentar a los estudiantes que estamos acá. Mi nombre es Mariana.
Mi nombre es Florencia.
Yo soy Rodrigo.
Yo soy Matías.
Mi nombre es Maximiliano.
Mi nombre es Ismael y, bueno, soy el estudiante que Aldo hacía referencia, que cursé la materia de medicina. Era, básicamente, había 30 estudiantes de medicina y 5 estudiantes de educación física. El curso se basó en un trabajo integrado entre aproximadamente 5 estudiantes de medicina con un estudiante de educación física, y el objetivo era crear un proyecto de promoción en diferentes áreas. En mi caso nos tocó en secundaria y lo que hicimos fue hacer un proyecto de alimentos saludables en las cantinas de los liceos públicos, y también un programa de educación física, de deportes alternativos, donde se haga que los estudiantes de cuarto, porque, o sea, se había detectado una problemática de que estudiantes de quinto dejaban de tener educación física obligatoria en los liceos y dejaban de realizar cualquier tipo de actividad física. Entonces, el objetivo nuestro era hacer que los estudiantes que ya no tienen
educación física obligatoria,
que encuentren algún tipo de actividad que los motive para desarrollar a lo largo de toda la vida. Bueno, ya pasando más al tema que vamos a desarrollar hoy, que, como bien dijiste, son las enfermedades crónicas no transmisibles, nos referimos a las enfermedades cardiovasculares, al cáncer, la diabetes y enfermedades respiratorias. Estas enfermedades en el Uruguay son, y a nivel mundial, son la principal causa de muerte. Se estima que acá en Uruguay 27 personas fallecen por día a causa de alguna de estas enfermedades. Y, bueno, a raíz de esta problemática es que se empezó a visualizar la salud desde otro punto de vista. Se dejó de ver a la medicina como un modelo curativo y se pasó a un modelo más preventivo. Así es que el concepto de salud se empezó a considerar como la interacción del individuo con diferentes factores, en los cuales está el medio ambiente, los servicios de salud, la biología humana y los hábitos de vida. Los hábitos de vida son el principal factor de riesgo de estas enfermedades. Y desde este punto de vista más contextualizado de la salud, es que a nosotros, justamente en esta materia, nos decían que las enfermedades crónicas no transmisibles son mal llamadas de esa manera, sino que se deberían llamar enfermedades crónicas socialmente transmisibles. Uh-huh. Porque se transmiten por la cultura, por la imitación social, por las tradiciones y también por la mala información. Bueno, pasando a los factores de riesgo que hacen de estas enfermedades, son el sedentarismo, la mala alimentación, el tabaco y el uso abusivo del alcohol. Entonces, bueno, motivar un estilo de vida activo es una herramienta de prevención y de tratamiento. Justamente nos decían los médicos que llevaban a cabo esa materia de la importancia de los profesores de educación física, que teníamos la posibilidad de curar incluso más personas de las que podrían llegar a curar ellos. Y que si se trabajara más en prevención habría un ahorro importante para el Estado.
Claro, creo que va un poco por ahí, ¿no? El rol, más que nada, en la prevención y en la promoción, en la previa. Una vez que la persona cae en la enfermedad, sin duda que el médico ahí va a tener las herramientas para poder, de alguna manera, ayudar a esta persona. Pero en principio el rol nuestro es importante en la previa, ¿no? Y en la promoción.
Sí. Yo voy a hablar un poco más en sentido numérico, en sentido del porcentaje que hoy en día están teniendo estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y, bueno, un poco lo que decías vos, de la evolución que han tenido desde tiempos anteriores hasta estos días. Así que bueno, un poco para situarlas, que Uruguay también está teniendo la misma situación a nivel mundial. A nivel mundial están siendo un problema creciente, ¿tá? Y en el momento actual estas enfermedades suponen un 43% de la carga de la morbilidad mundial. Morbilidad es el porcentaje de personas que se enferman. Y bueno, en el año 2010 alcanzaron el 60% y fueron responsables del 73% de las muertes. Este incremento se postula y estaría vinculado a un aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles en los países que están en desarrollo. En ese sentido, Uruguay no está ajeno a esta situación, como decíamos, y bueno, la alta prevalencia son las enfermedades cardiovasculares principalmente, a lo que la siguen las cerebrovasculares, el cáncer, la diabetes, la obesidad y enfermedades pulmonares. Las enfermedades no transmisibles son responsables del 70% de las muertes en nuestra población, ocupando en primer lugar las cardiovasculares. Estos datos fueron brindados por el Ministerio de Salud Pública. Después un estudio en Uruguay, que se hizo en Uruguay en el 2010 trae que las respiratorias son responsables del 10%, tumores varios del 24% y las cardiovasculares de un 29,5%.
Cuando hablamos de cardiovasculares, a veces entran un montón de enfermedades ahí, ¿no? Pero bueno, las englobamos específicamente bajo ese título.
Sí, justamente también otro estudio hecho en 2009 desglosa un poco las cardiovasculares en diferentes tipos, como decías vos. Está que las enfermedades hipertensivas llegaron en el 2009 a 500, las enfermedades isquémicas del corazón a más de 2000, otras enfermedades del corazón 2500 y las cerebrovasculares ocupan el primer lugar con 3000. Así que un poco el desglose de los diferentes tipos de cardiovasculares fueron por ahí. Después está bien en el mismo estudio, el del 2009, también se realizó según el sexo, según la edad, y fueron números que trajeron que el índice de funciones fue mayor en los hombres que en las mujeres hasta los 80 años, y luego de los 80 años ahí cambia la tasa y fue siempre por mayor las mujeres.
Seguramente porque los hombres no lleguemos tanto a esa edad, ¿no? Sabemos que los hombres tenemos menos esperanza de vida, entonces es posible pensar de que después de los 80 estén las mujeres solas en esta tierra.
Puede ir. Así que bueno. En cuanto a las cirugías cardíacas, otro dato importante es el aumento de estas en el periodo que va de 2003 a 2010. Aumentaron en el 2003 fueron 1.750 y en el 2010 llegaron a más de 2.000. Otro de los temas que trató este informe fue los sectores en donde se daba la mortalidad cardiovascular, y se dividió en la capital, en Montevideo, y en el interior. En ese sentido vemos que hay una diferencia significativa en cuanto al lugar donde se producen las defunciones. En el periodo de 1999 a 2009, el índice de mortalidad de Montevideo siempre se mantuvo por encima, de forma significativa, del índice de mortalidad de la suma de todo el interior del país. Igual, de todas formas, vale la pena decir que las tasas de mortalidad, tanto en Montevideo como en el interior, han ido disminuyendo a lo largo de ese tiempo, aunque de forma mínima y progresiva. Después, para ir terminando, las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud para la disminución de la morbilidad y mortalidad, capaz que algún compañero lo vuelva a tomar ahora después, pero en principio son 5. La primera es la promoción del abandono del tabaquismo, la segunda la promoción de la alimentación saludable, la tercera una promoción de una actividad física regular, la cuarta son controles médicos periódicos y la quinta una promoción de salud y prevención de las enfermedades cardiovasculares, que como vimos son la principal causa y ocupan los primeros lugares y mayores números.
Bien, todas estas enfermedades crónicas que estamos hablando no surgen de la nada, todas tienen sus causas, que por cuantas más sean puede ser incluso más complicada la enfermedad. Estas causas se llaman factores de riesgo y bueno, de alguna manera en todas las poblaciones se trata de estudiarlos, a ver en qué nivel se encuentran en la actualidad, y se trata en la medida de lo posible de hacer una evolución y un seguimiento de toda la población acerca de estos factores. Acá en Uruguay se publicó hace unos años, en el 2009, la primera encuesta nacional acerca de factores de riesgo de estas enfermedades crónicas, Y que bueno, que nos mostró unos datos que la sorprenden un poco. Bueno, para arrancar se hizo la población adulta de 25 a 64 años para abarcar una gran franja etaria. Se hizo un sondeo de unas 2010 personas, que eso, bueno, tiene todo una
forma de seleccionar la muestra.
Ahí,
¿no?
Está, una forma estadística que está estudiada, digamos. Se iban seleccionando unas cosas que se llaman manzanas o unidades primarias de muestra, y en todo el Uruguay, en poblados que tengan más de 10.000 habitantes. Y bueno, por cada de estas manzanas se elige a 5 personas, como para tener un pequeño muestreo de cada zona y no elegir un azar. En lo que se midió más o menos casi en igual proporción de hombres y mujeres, eran un poquito más de mujeres. Bueno, los 8 factores de riesgo que son claves que se intentaron evaluar es el consumo del tabaco, el consumo de alcohol, el sedentarismo, la dieta inadecuada, presión arterial elevada, colesterolemia elevada y glucemia elevada.
Voy a hacer ahí una acotación. Hace poco estuvimos hablando respecto del síndrome metabólico, ¿no? Y citábamos también un poco la palabra del doctor Cerrillo en relación a, bueno, cómo estas enfermedades de a poquito van creciendo, y bueno, y de alguna manera nosotros tenemos que empezar. Yo pondría en esa presentación que ustedes hacen, yo pondría en primer lugar el sedentarismo o los malos hábitos corporales. ¿Por qué? Porque son también, de alguna manera, los que te van llevando a... o lo que te va llevando, de alguna manera, a caer en otros, ¿no? Aquellas ansiedades y aquellas situaciones que vos no puedes resolver desde lo corporal, bueno, lo vas a resolver con alguna otra cosa. Y puede ser un cigarro, y puede ser una copa de vino, o dos, digamos. Y no, y en realidad, realmente yo creo que resaltar la falta de actividad física o el sedentarismo me parece que es una cuestión importantísima y que ya de por sí va a ayudar a ir eliminando las otras si hay un cambio en este sentido, ¿no?
Claro, también puede ser el puntapié inicial para los otros factores de riesgo.
Si a vos te encanta la actividad que estás haciendo y te fumaste una caja de cigarros y sentís que esa caja de cigarros te perjudicó en la actividad, vos sentís que tenés un déficit, y bueno, y capaz que te dan las ganas de, por lo menos no la caja entera, pero la mitad, dejarla y poder encarar una actividad corporal que a ti te guste con otro ánimo, ¿no?
Seguro. Bueno, estos factores de riesgo en sí se eligieron, si bien hay un montón y hay un montón de cosas que pueden incidir en estas enfermedades, son los que tienen mayor peso en la mortalidad y la morbilidad de estas enfermedades. Bueno, de esta encuesta se llevó a cabo en varios pasos. La primera era un simple cuestionario como para evaluar el sedentarismo, la dieta inadecuada y bueno, el consumo de tabaco o alcohol. Y la idea era después coordinar una entrevista con estas personas para medir, digamos, tomarle el peso, la talla, la presión arterial e incluso tomarle una muestra de sangre para poder evaluar estas cosas. La encuesta sí se la pudieron hacer a todas las personas, pero tuvieron unos problemas para tomar las muestras de sangre. Bueno, vayan a saber por qué, pero bueno, quizás algunas personas no pudieron continuar con esta encuesta, o sea, en estos pasos. Entonces los datos concretamente y con bastante fiabilidad se dieron para la primer parte. Bueno, los resultados con el consumo del tabaco, digamos, es que bueno, un 32% más o menos de la gente consume a diario, que es uno de los factores de riesgo como más importantes. En cuanto a las dietas, se evalúa según digamos, criterios generales, que una persona tiene que consumir alrededor de unas 5 porciones de frutas y verduras, que no corresponden a que sean 5 frutas o 5 verduras, sino porciones. En algunos casos es una fruta y en otros casos es una parte de una verdura, una cosa así. Entonces, lo normal serían las 5 porciones de frutas y verduras, y solamente un 15% de la población lo logra a diario. Eso es realmente muy poco.
Acá podríamos entrar a discutir si el comer bien en Uruguay es caro o no. Creo que eso podría ser otra o más que caro, accesible, ¿no? Porque a veces no es una cuestión solamente de dinero, sino de accesibilidad a buenos productos de calidad.
Claro. Otro factor importante es lo que decíamos del sedentarismo y ver más o menos la población, a ver cuánto se movía, qué actividad tenía durante el día. No solo si realizaba ejercicio, sino el ejercicio que hacía en el tiempo libre, sino en el trabajo, qué cosas hacía. A veces incluso las personas durante el trabajo tienen bastante actividad y bueno, y de qué manera se trasladaban de un lugar a otro, que eso también influye. Por más que uno no vaya muy seguido al club, si en el trabajo y en el traslado tiene cierta actividad, también se puede llegar a lo mínimo, digamos, que no es lo ideal, pero es algo.
De eso también conversábamos con Lucía, ¿no? Que a veces uno piensa que por hacer una hora de ejercicio es saludable, y en realidad lo que no nos está haciendo acercarnos a ese estado de salud es, digamos, los otros hábitos, lo que hacen a nuestra vida cotidiana, como decías vos recién, claro, ¿no? Lo que es el transporte, qué tipo de trabajo tengo, si estoy mucho rato en una misma posición, bueno, el darle al cuerpo la posibilidad de compensar y de aliviarse un poco, ¿no?
Bien, en cuanto a esto, bueno, hay ciertos criterios también internacionales y bueno, lo que se trató de hacer con esta encuesta es tomar de mayor medida los criterios internacionales para poder compararse con otras encuestas de otros países y bueno, e incluso a futuro con otras encuestas que se vuelvan a hacer. Y digo que el 35% aproximadamente de la población es sedentaria, que también es un número bastante, bastante grande. Y si se toman los factores de riesgo aumentados, o sea, los más importantes, los que inciden más incluso en estas enfermedades, que son el fumador diario, una dieta inadecuada, o sea, comer menos de 5 porciones de frutas y verduras diarias y tener cierto sobrepeso, tener un sedentarismo y no acompañarlo con otras rutinas en el día, se llevó a que hay un 9% de la población que no tiene ningún factor de riesgo. O sea, un 91% de toda la población tiene por lo menos uno de todos estos factores de riesgo que pueden incidir a lo largo en tener una de estas enfermedades crónicas que son bastante, bastante graves.
Bueno, retomando un poco algunas de las cosas que venimos hablando, sin ánimo de meternos en muchos temas médicos, a continuación vamos a hacer algún planteo medio escueto sobre algunas de las características que tienen estos factores de riesgo, como para poder entender después los porqué de la actividad física controlada que debemos llevar adelante. En cuanto a la dislipemia o colesterol elevado, decimos que hay dos tipos de colesterol: el colesterol el malo, el LDL, y el HDL, que es el bueno. El malo es el que a nosotros más nos preocupa, que es el que tiende a depositarse en las paredes de las arterias, lo que nos genera un factor de riesgo importante a la obstrucción de las arterias. Y el bueno, el HDL es el que transporta ese LDL para ser sintetizado, digamos, o absorbido por el cuerpo, ¿tá? Y de esa forma no se nos deposite.
Por eso uno es bueno y otro es malo, ¿no? Me ha llamado así, pero bueno, es para dar una idea.
Con respecto a la diabetes, es el aumento normal y mantenido de la glucosa en sangre, ¿sí? Hay niveles, hoy en día se discute mucho sobre los niveles patológicos, pero podemos decir que por encima de 110 miligramos por decilitro de sangre es que podemos hablar de diabetes. La diabetes hay dos tipos: la tipo 1, que es la preferentemente la congénita, la que viene desde el nacimiento, que de hecho el páncreas no directamente no produce insulina, que es la encargada de remover la glucosa de la sangre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vuelvo a insistir que no quiero meterme en ámbitos muy, muy médicos. Y la tipo 2, que es más frecuente en las personas más adultas, que genera una disminución de la producción de insulina, por lo que la glucosa tampoco se termina de consumir demasiado en nuestra actividad física y por lo tanto se empiezan a generar esos niveles patológicos. Acá quiero hacer una puntualización, que es que durante la práctica del ejercicio que nosotros proponemos para las diabetes hay que tener demasiado cuidado, en el sentido de que el tema no ahí va, un bache, perdón, a la hora de realizar ejercicios es bien importante saber qué tipo de diabetes tenemos, si la tipo 1 o la tipo 2. Para todo esto es fundamental igual conocer a nuestros alumnos, saber qué tipo de factores tienen, de factores de riesgo, y si son de diabetes, poder tener acceso a diferentes formas de medición de esa glucosa en sangre, ¿sí? Por un tema de que hay que dosificar las dosis de insulina si es insulino dependiente, que son las de tipo 1, o dosificar las dosis de medicación si realmente toma. Entonces, acá es como bien, bien delgado el límite entre qué tipo de ejercicio puede hacer y qué no. Frente a ejercicios prolongados, sobre todo, pasa esto. Después, vamos al tema de la hipertensión. La hipertensión es la presión que circula en el interior de las arterias, ¿tá? Se mide en máximas y mínimas, llamadas vulgarmente. La máxima es la presión sistólica final, que es el momento en el cual el corazón está mayormente contraído para bombear sangre. Y la mínima es la diastólica final, que es el momento de mayor relajación a la hora de ese bombeo, ¿sí? También acá hay niveles que se consideran patológicos, que hoy en día hay estudios que hablan de por encima de 130, 80, son niveles patológicos al cual debemos atender.
Vamos a contarle a la gente que a veces cuando se van a tomar la presión están los números 11.6, 12.7, en realidad son, en el caso de que fueran 12.7, son 120 milímetros de mercurio y 70 milímetros de mercurio, ¿no? Lo que eso hace después, tener esos números más redonditos de 12.7, de 11.6, que aproximadamente son los números normales. A sí. Partir de los 13, en lo que vendría a ser la sistólica, se empieza a discutir si hay niveles de hipertensión, si hay que tratar con beta bloqueantes o no. Te dejo
sí,
continuar.
Él decía 130, 80, es 13.8.
Es 13.8, exactamente.
Lo conocemos
habitualmente. Bien, ¿no? Y pasando allá a otro factor, que es el tema del tabaquismo, ¿no? Y acá capaz que también entra un poco lo que decía Ismael sobre las enfermedades socialmente transmisibles, que esta creo que es un poco la más clara junto al sedentarismo. El tema del tabaquismo, lo que generan los elementos que contiene cada cigarrillo es favorecer que el LDL, el que hablábamos hoy, el colesterol malo, se deposite con mayor facilidad en las paredes de las arterias, dentro de todo un otro sistema mucho más complejo, pero al cual ahora el que nos importa es un poco ese. Con respecto al
disculpa, ni que hablar, los problemas respiratorios propiamente que trae el tabaquismo, ¿no? La imposibilidad de intercambio de oxígeno, uno cuando fuma después sale a caminar o corre un ómnibus o algo y siente que los pulmones no le dan, creo que además de facilitar el depósito del LDL también es una cuestión a la hora del rendimiento del aparato respiratorio que se nota la diferencia.
Sí, ¿no? Y la repercusión de eso en nuestras células también. Nosotros nos damos cuenta cuando intentamos correr un ómnibus y no podemos, pero nuestro cuerpo en el día a día lo siente a nivel más micro, digamos.
Y hasta cosas más, de perder el olfato, por ejemplo, sí. El fumador
y el gusto también.
Y el gusto, va perdiendo también sentidos, ¿no? Y
se considera que es fumador la persona que en el último mes por lo menos consumió un cigarrillo por día. Mm. Esto también es importante a la hora de que muchos fumadores se autoengañan diciendo fumo uno por día y no es tanto, bueno.
Sí, o uno los fines de semana.
Exactamente.
Fumadores sociales.
Y para redondear algunas puntualizaciones sobre, qué nos genera el ejercicio físico con respecto a esto, les voy a leer una definición que dice que el ejercicio físico consiste en someter al organismo una carga o tensión de trabajo de intensidad, duración y frecuencia suficiente para producir cambios adaptativos observables o medibles, ¿sí? Esto es bien importante a la hora de obviamente esta última parte de observables y medibles. Generar programas de ejercicio físico adecuados como para no generar adaptación, un poco lo que hablaba Saldo hoy, de adaptación a nivel de corporal, digamos, de las personas que lo realizan, y que es un cambio constante a la hora de atender todos estos factores de riesgo, ¿no? La importancia de una planificación seria y responsable, de un profesor de educación física capacitado como para eso, nos hace atender esta situación. Hoy quiero terminar con una puntuación cortita, que es que hoy en día está muy de moda la gimnasia laboral, ¿no? Retomando esto que hablábamos recién. La gimnasia laboral son programas que sobre todo llevan adelante grandes empresas y que lo que permiten es eso, es atentar contra el sedentarismo que te generan las altas horas de trabajo y demás, que también es algo positivo a la hora de sobre todo concientizar a la gente de que está bueno poder hacer actividad y que no hay excusas para
poder hacerla. Sí.
Bueno, yo voy a hablar de la actividad física en la rehabilitación cardiovascular. Es importante que las personas en rehabilitación cardiovascular practiquen alguna actividad física, ya que, como mencionamos anteriormente, mejora la capacidad cardiovascular y funcional, además de disminuir los factores de riesgo anteriormente mencionados, mejora algunos aspectos sociales y psicológicos, como puede ser la disminución del estrés, la ansiedad, la depresión. Además, ayuda a dejar algunos hábitos no saludables, como pueden ser el tabaquismo, el alcoholismo y el sedentarismo. En líneas generales podemos decir entonces que la actividad física mejora la calidad de vida. Antes de comenzar a realizar actividad física, es imprescindible que tomemos ciertas medidas, como pueden ser utilizar una ropa y un calzado adecuado. Se aconseja además no realizar actividad física en ayunas o 2 horas después de una comida principal. También realizar una buena hidratación, ¿sí? Y es imprescindible que al realizar una actividad física se haga una buena entrada en calor de aproximadamente 10 minutos y luego de finalizada la misma hacer un enfriamiento disminuyendo la intensidad y realizando una sesión de estiramiento. Con lo que respecta a un programa de actividad física para la rehabilitación cardiovascular, es fundamental que el paciente elija el tipo de ejercicio que quiera practicar. Dentro de las actividades deportivas, se recomienda sobre todo que realicen deportes de tipo dinámico, como puede ser la natación, el ciclismo, la corrida. Además, se sugiere también que hagan pequeñas modificaciones en los hábitos de la vida cotidiana. Y ahí voy a hacer mención a un folleto que había que decía 10 trucos para ser más activos en casa. En él había 10 trucos, de los cuales decía bailar 10 minutos, una música favorita en casa, ir de compras caminando, realizar tareas en casa como barrer, limpiar, hacer la cama, donde estas actividades producen un mayor gasto energético. Después sacar a pasear al perro, limpiar el auto, la moto, la bici, luego realizar actividades de jardín o de huerta, levantarse para cambiar el canal de televisión.
Esa es complicada, teniendo el controlcito ahí.
Para no usar
el control remoto.
Luego también hacer estiramientos mientras que miramos la tele, ¿sí? Flexionar tobillos, rodillas y organizar un grupo de caminatas. En fin, lo que sí recomendamos como mínimo una frecuencia de 3 sesiones por semana, aunque lo ideal en realidad sería unas 5 sesiones por semana. Y la duración de los mismos podría ir en aumento progresivamente hasta llegar a unos 60 minutos. Uh-huh.
Bueno, a modo de cierre, pero no menos importante, resaltando todo lo que dijeron mis compañeros y sobre todo la última, la importancia que tiene el profesor de educación física en cuanto al nivel primario, que es todo eso que es impedir la aparición de una enfermedad o simplemente disminuir la probabilidad de que esa enfermedad aumente. Es importante la presencia del profesor de educación física para generar determinados hábitos en el paciente, digamos, generar hábitos de calidad de vida, de salud, de buena alimentación, evitar el sedentarismo, el tabaquismo y otras cosas que han dicho hasta ahora. Y está mucho en nosotros, docentes, que ese lugar se nos permita, pero también la capacitación, como muy bien dijo en el audio Lucía Stefanelli, la capacitación que se nos tiene que dar a nosotros y a los estudiantes de medicina, para que esa promoción de hábitos de vida saludable sea posible, para disminuir los factores de riesgo y para poder generar programas para la implementación de promoción de salud, no solamente a nivel privado, sino a nivel comunitario, laboral y en la educación. También es importante que la salud pública tenga fines concretos, no solamente con los pacientes que ya tengan una enfermedad determinada, sino la salud de las poblaciones, que eso significa que se haya una prevención y una protección sobre el medio ambiente. Va más allá quizás de ir directamente a la enfermedad o sino a la persona misma, sino también al entorno y, como muy bien dijeron antes, las enfermedades que son socialmente transmisibles y no solamente que se transmiten por cosas que uno hace porque se le ocurren individualmente. Entonces es imprescindible que las funciones sean de un seguimiento, evaluación y un análisis de la situación, que haya una vigilancia y un control, una promoción de la salud, que haya participación de los ciudadanos en temas de salud y que haya un buen desarrollo de políticas y capacidad institucional para la planificación en materia de la salud pública.
Yo creo que en este sentido también habíamos planteado cerrar en aquel programa con Lucía esta diferencia que hay, ¿no?, a nivel académico, en donde la educación física pertenece al área salud, y que a nivel político en realidad hay una división, ¿no? Está por un lado el Ministerio de Deporte, por el otro el Ministerio de Salud, y a veces es ahí donde no se encuentran realmente aceitadas los conceptos para poder alinear políticas en un mismo sentido. Uh-huh. Simplemente redondear un poquito el espacio. Uh-huh. y también despedir a los estudiantes, agradeciendo a todos los que se han presentado aquí en la cabina de Uniradio en la nueva mañana.
Sí, de mi parte también el agradecimiento a Aldo, como cada lunes, también a los estudiantes que se acercaron este lunes 4 de noviembre, y bueno, decirles también, repasar lo que es el concepto de la prevención, que manejaron muy fuertemente, pero también muy interesante ese factor interdisciplinario de abordaje de la salud con lo que es el ámbito de la medicina, con lo que es el ámbito de la nutrición y, por supuesto, el rol del docente de educación física en lo que es la prevención, como decía la última compañera también, y lo que es, bueno, una vez detectado por el médico una enfermedad crónica no transmisible, también intentar de que esa enfermedad se detenga, detenerla, y bueno, ayudar a la salud de los pacientes.